Bien, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Judas. Y vamos a estudiar dos versículos, el versículo 14 y el 15. Ya estudiamos el domingo pasado, estudiamos los versículos me parece que fueron desde el 11 al 13. Y luego estudiamos también el 16, ¿no? O 12 y 13 y 16. Sí, así me parece que fue. Y dejamos en el centro el 14 y el 15 para analizarlos aparte. Y vamos a tomar alguna reseña del 16 también. Voy a leerlo. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Señor, estos dos versículos que vamos a estudiar tienen tanta profundidad porque a la vez que hablan de un juicio, también nosotros podemos ver que siendo merecido el juicio que tú vas a hacer y que todos los juicios tuyos los merecemos, Señor, porque hemos hecho mal, pero por la tardanza en llegar ese juicio es que nosotros vemos tu misericordia, tu amor, tu paciencia, Señor. Y somos agradecidos por ello. Y con humildad y con respeto y con temor, te decimos que abras nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos hacer un cambio en este mundo. Para que podamos, así como Enoc y como muchos profetas, advertirle al mundo de tus juicios y animarlos por tu amor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estos dos versículos nos hablan de dos cosas. Habla directamente del juicio, pero si nosotros aceptamos de que el juicio de Dios es algo merecido, porque lo hemos ganado. Me decía una vez un señor que tenía problemas con el peso y pues le habían recomendado que haga dietas y que haga muchas cosas para perder peso, y luego por esa razón se había enfermado un poco, tenía problemas de salud, y cuando le hablaban a él de que hiciera, que tomara las medidas que le habían dicho los doctores, él luego decía: esto yo me lo he ganado en mucho tiempo, así es que déjenme tranquilo. Sí, es verdad que mucho tiempo es que o ganamos peso o nos merecemos el castigo de Dios por los pecados que venimos haciendo. Y Dios ha enviado a profetas, a hombres que Él ha escogido para anunciarle al mundo de sus juicios. Y vemos aquí que Dios anuncia a través de Enoc sus juicios futuros, pero también, como vemos que no llega tan pronto ese juicio, sabemos que Dios es misericordioso. Pero nosotros no podemos tomar esa paciencia de Dios y esa libertad que nos da de amarlo y convertirlo en libertinaje. Lo único que se sabe acerca de Enoc está en tres escrituras nada más. En Génesis 18:24, no vamos a ver ahora, pero en Génesis 18:24 se habla de Enoc, de quién es hijo y cuántos hijos tuvo y qué caminó con Dios. Luego en Hebreos, que es el capítulo a donde están los héroes, a donde se mencionan los nombres de los héroes de Dios, aquellos que fueron obedientes y que caminaron con Dios, ahí se hace reseña de Enoc nuevamente, en el que se dice específicamente que Enoc caminó con Dios. Y ahora en este versículo, en el 15, también se menciona su nombre. Pero vemos que Judas le llama Enoc séptimo desde Adán, o de Adán o desde Adán. pero lo hizo con el propósito de identificarlo, porque había otro Enoch antes de él, que era el hijo de Caín. Caín tuvo un hijo que le llamó Enoch, y de quien usó ese nombre para ponerle a una ciudad el nombre de Enoch. Él era muy orgulloso, su hijo Enoch. Pero este Enoch no fue un hombre piadoso. Y vemos que cómo de generación en generación los padres pueden afectar el destino de sus hijos. Como Caín era un hombre, ya vimos que Caín mató a su hermano Abel. Caín era un hombre codicioso, envidioso. Ese ejemplo tiene que habérselo pasado a sus hijos. Por eso es que no se ve en ninguna generación de Caín alguien que haya salido bueno. Y Judas tiene la precaución de, al mencionar a Enoch, de decir el séptimo desde Adán, no aquel que fue hijo de Caín, en otras palabras, ¿no? Enoch vivió en una generación muy mala. Si nosotros pudiéramos comparar la generación de Enoch con la nuestra, todavía nuestra generación está santa. Así de mala se puso la gente en aquellos tiempos. Acuérdense que estaba recién naciendo la humanidad, y ya la gente se había corrompido. Nosotros ahora vivimos en una generación que todavía no se parece a la de Enoch, pero si no se parece a la de Enoch y vemos lo que está ocurriendo, ¿verdad que da temor de ver todo lo que está pasando? Y así todo todavía no ha llegado a ser tan mala. Nosotros todavía no hemos visto nada. Hay países, como por ejemplo en Brasil, a donde se supone, o las estadísticas dicen, que hay como un 50% de la población que está infectada ya con el SIDA. Imagínense ustedes cómo no estará eso de corrompido y de dañado. Enoch también tuvo un ministerio. El ministerio de Enoch fue de profeta. Y esto lo sabemos no por las escrituras anteriores de Génesis y de Hebreos, sino porque Judas hace mención de unas unas historias sacadas de los libros apócrifos. Los libros apócrifos son los libros que el canon, que los eruditos en las escrituras, decidieron que no eran libros inspirados por Dios, porque tiene historias que no coinciden con el resto de los libros canónicos, los libros inspirados por Dios. Pero eso no quita de que en esos libros se encuentren historias verdaderas. Y Judas hace mención, y podríamos decir que Dios inspiró a Judas para que tome de ese libro esta historia, que es algo verdadero, del hecho de que Enoch fue un profeta de Dios. Por eso se habla de que Enoch profetizaba y le advertía a la gente de aquel tiempo del juicio venidero. Es posible que cuando Enoch profetizó de este juicio, se estaba refiriendo quizás al juicio del diluvio. Es posible. Aunque nosotros sabemos también que la aplicación verdadera de este juicio era para los tiempos finales, es decir, los tiempos que están por llegar, que están por venir, el juicio final. El pecado que había en el tiempo de Enoch era tal que parecía que los pecadores estaban saliéndose con las suyas. Y eso lo estamos viendo también hoy. ¿Han escuchado ustedes las noticias cuando hablan de estos jovencitos, estos menores de edad que han cometido crímenes y que porque la ley tiene sus revoles y sus líos ahí, que no les van a castigar a estos jóvenes, sino que los van a perdonar y los van a dejar afuera? Y esto no está ocurriendo solamente aquí en España. Esto está ocurriendo en otros países también, a donde no saben qué hacer con la delincuencia juvenil. Porque dicen, bueno, es un niño todavía, es un joven. Hay niños de 12 años que han matado ya a sus padres y han matado a otras personas. Y a estos dicen, ¿cómo vamos a sentenciarlos a 20 años de prisión? No es justo, según las leyes. Pero tampoco es justo que ese niño cometa un crimen. Ya la humanidad no sabe qué hacer con la delincuencia. Y en el tiempo de Enoch, parece que la delincuencia, el pecado, se estaba saliendo con la suya. Pero Dios envió un juicio en aquel tiempo. Y tenemos que esperar otro juicio. Este juicio que del cual estamos hablando es del cual Pedro también habló. En 2 de Pedro capítulo 3 vamos a leer más adelante algo de ello. Los falsos maestros, de los cuales hemos venido hablando en este libro, y también hablamos en tercera de Juan, en los libros de Juan, y en Pedro, segunda de Pedro también habla de los falsos maestros. Estos falsos maestros ridiculizaban, en el tiempo de los apóstoles, ridiculizaban las profecías de los tiempos venideros, del juicio venidero. Pero nosotros vemos que la misma actitud de estos falsos maestros que ridiculizaban y decían que no, que va, ¿cómo va Dios a enviar un juicio si Dios es bueno? ¿Han oído ustedes a personas decir, no, pero si es que Dios es tan bueno, Él no puede haber hecho el infierno no es verdad, solamente hay cielo? Claro, eso es lo que todos queremos oír, pero la verdad es otra. La Biblia habla del fuego eterno, del lago de fuego. Estos burladores, hermanos, estos burladores, ellos mismos, con su actitud, nos dan a entender de que las escrituras respecto a las profecías son verdad. Porque las profecías dicen que en los últimos días vendrán burladores. Gente que no va a hacer caso a las leyes de Dios. Y estos eran los que estaban haciendo eso precisamente. La profecía de Enoch dice que Dios va a venir en persona. Dios no va a mandar a los ángeles a juzgar. Dios va a venir en persona a juzgar. Y cuando Él venga, Él va a venir con sus santos, dice la Escritura. Pero ¿qué clase de juicio es el que va a hacer el Señor? Abran sus Biblias en 2 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3. Y voy a leer unos versículos de 2 de Pedro, capítulo 3. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este es el juicio que está el Señor hablando. Y dice que en aquel tiempo, cuando vaya a venir este juicio, iban a haber burladores. Y de estos burladores es que está hablando el Señor aquí. La profecía de Enoch Entonces nos dice que en aquel día de ese juicio el Señor va a venir con sus santos. Miren el versículo 14 de Judas. Vamos a Judas 14. El versículo 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo de ese Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Saben quiénes son ellos? Nosotros. De acuerdo al contexto bíblico, somos nosotros que vamos a venir con el Señor a juzgar a este mundo. Pero claro, si ustedes piensan, dicen nosotros, yo también digo nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pero el Señor quiere que nos preparemos precisamente por ello. Por las Escrituras sabemos entonces que seremos nosotros. Miren, vayan a Primera de Tesalonicenses, un poquito a la izquierda, no mucho. Vayan lentamente y búsquenlo en Primera de Tesalonicenses 3, versículo 13. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Qué dice después? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nosotros vamos a estar ahí presentes con todos sus santos. ¿Cuándo regresa el Señor? Porque el Señor ya estuvo aquí. Vino a predicar su palabra, vino a darnos las buenas nuevas de salvación, de que no porque el mundo esté perdido, nosotros necesariamente tenemos que estar perdidos. Nosotros podemos salvarnos si continuamos en los caminos del Señor. Cuando el Señor venga a vencer a todos sus enemigos, porque la Escritura considera a todos los que no respetan la palabra de Dios, los considera enemigos de Dios, y Él va a venir a hacer justicia, y en ese día estaremos nosotros con Él. Abran sus Biblias en Primera de Corintios 6, Primera de Corintios 6, versículo 2, Primera de Corintios 6, versículo 2, dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿A qué santos creen ustedes que se refiere esta escritura? A nosotros. Dice, y esa es una pregunta: ¿y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros? Pregunta nuevamente: ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? En otras palabras, pequeños problemas que nosotros podemos tener ahora, si no somos ni siquiera dignos ni capaces, no estamos capacitados para poder vivir juntos y poder entendernos, ¿cómo vamos nosotros entonces a juzgar al mundo? Pero es que sí podemos vivir en paz, y sí podemos amarnos, y sí podemos hacerlo todo bien si cumplimos con las Escrituras. Entonces estaremos santos y preparados para poder juzgar al mundo en la venida del Señor. Y continúa la Escritura diciendo, el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Inclusive a los ángeles. Yo me imagino que los ángeles han de estar temblando al ver las iglesias como están. Han de decir, ¿estos van a juzgarnos a nosotros? No los culpemos, ¿verdad? Tienen que estar muy preocupados los ángeles. Luego hace otra pregunta: ¿cuánto más las cosas de esta vida? Si vamos a juzgar a los ángeles, y también vamos a juzgar las cosas de esta vida, nosotros tenemos que empezar a buscar esa santidad de todo corazón. Todo este tiempo, hermanos, por los siglos, la gente de Dios ha sufrido en las manos de los pecadores. Miren que desde el principio los cristianos fueron perseguidos. Vamos antes de la venida de Cristo. Las gentes que querían hacer las cosas con justicia, los profetas de Dios, ¿qué les ocurrió? Jesús dijo, ¿a cuál de ellos ustedes no lo mataron? Los persiguieron, los mataron, los hicieron sufrir. ¿Qué habrán pensado los profetas en aquel tiempo? Señor, ¿hasta cuándo? Y vemos que David habla de esa manera en los Salmos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a parecer que el mal va a triunfar? El juicio que va a hacer Dios, al último, va a ser un juicio universal. No va a ser un juicio como el de la Torre de Babel, por ejemplo. Va a ser un juicio parecido al juicio del diluvio, que fue un juicio universal. Todo el mundo estuvo anegado. Y ese juicio va a ser sobre los impíos. Ninguno va a escapar. ¿Recuerdan ustedes cuando leemos en Génesis y hablamos del diluvio? Todo lo que estuvo fuera del arca, ¿qué le pasó? Se perdió. Por eso se hace similitud el arca con Cristo. Todos los que estemos con Cristo seremos salvos de aquel juicio final. Así como se salvaron únicamente los que estuvieron dentro del arca. Algunas personas piensan que es la iglesia, pero no porque las personas estén metidas en un edificio que le dicen que se llama iglesia, ya por eso se van a salvar. No, tenemos que estar es en Cristo. Porque muchas personas pueden estar en un edificio y decir, pues estamos en la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar nosotros con Cristo para entonces poder nosotros ser salvos. Por eso el versículo 7 del capítulo 3 de Pedro, segunda de Pedro, voy a repetir ese versículo, dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El juicio final será un juicio justo. No va a ser un juicio como los que hay hoy en día en las cortes del mundo, que por dinero se compran a los jueces, por dinero se compran a los abogados, y hay tanta injusticia. En aquel día no habrán abogado defensor, solamente va a haber abogado acusador. De eso tenemos que nosotros tener cuenta. Solamente va a haber ejecución y castigo. La señora Elva Hoover dijo: en el día del juicio de Dios sobre los hombres, la pregunta no va a ser qué es lo que nosotros los hombres pensamos de Dios, sino que la pregunta va a ser qué es lo que Dios piensa o piense de nosotros. Porque ya nosotros no tendremos nada que decir. Hoy todavía la gente juzga a Dios. Y cuando se les habla, les dicen: a mí no me hablen ni de política ni de religión. Yo no quiero saberlo. Pero es que todavía, como estamos en la gracia de Dios, la gente tiene el libertinaje de juzgar a Dios e inclusive decir: ¿cómo puedo creer yo en un Dios que permite que hayan terremotos en el mundo? Un Dios que permite que la gente muera de hambre. Un Dios que permite que los niños sean asesinados. Pero es que Dios no es el que está haciendo eso. Eso lo hace el pecado en el hombre. Somos nosotros los responsables, porque la misma creación revela de que hay un creador. La misma creación nos revela de que hay un Dios todopoderoso. En aquel día Jesucristo será el juez, en el día del juicio. En Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En aquel día habrá solamente acusación, pero ya no habrá defensa. Dice la Escritura que Jesús está a la diestra del Padre hoy en día intercediendo por nosotros. Miren qué gracia tenemos nosotros. Qué amor tiene Dios por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros hoy, pero en el día del juicio, el intercesor nuestro va a ser nuestro acusador. El acusador del mundo. Aquel que murió para que el mundo sea salvo, en aquel día va a acusar a los que no recibieron esa salvación. Qué duro va a ser eso. Dios va a presentarnos a cada uno nuestro expediente. Va a sacar un expediente y van a haber muchas hojas ahí. Ahí van a estar las cosas buenas, si alguna cosa hemos hecho buena, y las cosas malas que hemos hecho. Y eso es todo lo que va a haber ahí. ¿Cómo fue que dije? El expediente, se me escapa esa palabra siempre porque lo acostumbro a decir de otra manera. En aquel expediente, entonces nosotros no vamos a encontrar salvación. Porque en ese expediente, si nosotros no lo hemos borrado a través del arrepentimiento, van a estar ahí todos nuestros pecados. Ese expediente del que estoy hablando para el juicio final, lo podemos nosotros arreglar ahora. La gente puede arreglarlo hoy arrepintiéndose, pidiéndole a Dios perdón, y dice Dios que tira todos nuestros pecados ¿a dónde? Al fondo del mar. Ese es el expediente del cual estoy hablando. Tenemos que advertirles a las gentes de que arreglen su situación personal, su amistad con Dios hoy, para que no tengan que estar presentes en el día del juicio. En aquel día van a estar grabadas todas las cosas duras que hemos dicho y que hemos dicho. En el versículo 15 dice la segunda parte: todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuando Judas dice las cosas duras, como está aquí en el versículo 15, se refiere a las murmuraciones y querellas que se encuentran en el versículo 16. Las cosas groseras que hablaron en contra de Dios y de las cuales no quisieron arrepentirse. Cuando los israelitas caminaban en el desierto, recuerden ustedes en el libro de Éxodo, dice que salieron de Egipto, que Dios los sacó con mano poderosa del yugo de la esclavitud. Y cuando salieron, Dios tenía un plan para ellos. El plan era llevarlos a un lugar especial, a una tierra que emanaba leche y miel. Un lugar bueno. Pero ellos tenían que ser purgados, tenían que ser probados. Y el Señor los estaba sacando de esa esclavitud, y cuando estuvieron ya a punto de entrar, el líder de ellos, Moisés, envió a 12 espías, a 12. Entre ellos estuvieron Caleb y Josué. Y cuando regresaron después de 40 días a examinar la tierra y mirar todo, solamente dos de ellos, Caleb y Josué, vinieron con buenas nuevas. Porque ellos dos confiaron en Dios. Ellos creyeron de que el mismo Dios que había abierto el Mar Rojo para que ellos cruzaran en seco, que los había protegido del faraón y de los soldados del faraón que murieron ahogados cuando se cerraron las aguas, ellos confiaron y dijeron: no, no importa que hayan gigantes, no importa que sea difícil, no importa la lucha, nosotros vamos a vencer. Y ese reporte se lo dieron a Moisés y al pueblo. Pero ¿qué ocurrió? Que hubieron 10 cobardes. 10 cobardes que en vez de arrepentirse y de confiar en Dios, ¿qué hicieron estos? Murmuraron en contra de Dios. Y hicieron que el pueblo debilitara. Fueron piedra de tropiezo. Porque el pueblo fácilmente se hubiera convencido de ir a vencer y a tomar las promesas si los 12 hubieran traído la misma noticia. Sí podemos, es verdad que hay gigantes, pero la tierra emana leche y miel. Y esa es la promesa de Dios, y vamos a tomarla. ¿Qué hicieron ellos? Se acobardaron y no quisieron hacer la voluntad de Dios. Se portaron mal con Dios. Lo mismo podría sucedernos si no nos entregamos a Dios de todo corazón. No pongamos resistencia a la voluntad de Dios y obtengamos pronto la bendición Porque los israelitas pudieron haber obtenido la bendición de inmediato. Al poco tiempo de haber salido de Egipto, pudieron haber tomado la bendición, entrar a la tierra que emanaba leche y miel. Pero por la desobediencia y la cobardía, ¿qué les pasó? Que por cada día que los espías estuvieron en Caná, Dios les dio un año en el desierto. 40 años tuvieron que pasar en el desierto. Y si nosotros no tomamos las promesas, así como Dios las va dando, y vamos venciendo con poder, en el poder del Señor, entonces, por nuestra cobardía, vamos a vivir en esclavitud. ¿Recuerdan ustedes también la historia de los tres hebreos en el libro de Daniel? Los tres hebreos, ellos decidieron hacer la voluntad de Dios. Entre ellos estaba también Daniel. Quizás Daniel estaba en algún negocio que Nabucodonosor, el rey, lo había mandado, pero le pusieron trampas a estos tres hebreos porque ellos eran fieles. Hicieron que el rey haga una estatua muy grande para que la adore todo el mundo, toda la gente, todo el reino. Y cuando vieron que los tres hebreos no se arrodillaban y no honraban a aquel ídolo, lo reportaron inmediatamente al rey. Rey, hay tres de esos hebreos que no quieren honrarte. Y como lo habían hecho jurar al rey, que aquel que no honrara, que no adorara aquella estatua, sería quemado en un horno de fuego, entonces el rey tenía que cumplir, había dado su palabra. Y me imagino que tiene que haberle dolido mucho al rey, porque les dio otra oportunidad. Y les dijo, vengan, y cuando suenen todos los instrumentos, ustedes hagan lo que he dicho que se debe de hacer. ¿Pero qué hicieron estos tres hebreos? Le dijeron al rey, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Decirle eso al rey era una amenaza. Dice que después de esto, el rey se enfureció tanto que mandó a calentar el horno 7 veces más. 7 veces más. Y eso tampoco doblegó la voluntad justa de estos tres hebreos. Y fueron echados al fuego. Y el rey dice que vio a 4, no a 3. El cuarto era como hijo de dioses, dice. Era el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, que estuvo con ellos para salvarlos. Que cuando lo sacaron a los tres hebreos, dice que ni siquiera el pelo olía a humo, ni a quemado. Y ustedes saben lo fáciles que somos para quemarnos, ¿verdad? Así es el poder de Dios. Que nosotros tengamos esa fe, esa confianza, de que no importe qué es lo que esté sucediendo en nuestros alrededores, que seamos fieles a Dios. Y entonces vamos a ver todas esas promesas cumplidas. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron esos tres hebreos después de que los sacaron del horno? Tienen que haberse sentido, pero felices de haber visto esa bendición, esa salvación. Pues así nosotros, aunque parezca difícil en la sociedad en que vivimos, tan pecaminosa, en que si nosotros no hacemos lo que los demás hacen, nos critican. Parecerá que querrán hasta matarnos, pero nosotros no dobleguemos nuestra voluntad. Busquemos a Dios de todo corazón. Busquemos a Dios primeramente, a su reino y su justicia. Y entonces todas las cosas nos serán añadidas, hermanos. Así dice la Escritura. Si buscamos primeramente a Dios. Los desobedientes recibirán el merecido castigo en aquel día. Y nosotros no queremos estar en ese lugar. No queremos estar ahí. Pero desde ahora tenemos que apartarnos. Desde ahora tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que apartarnos de la maldad que hay en este mundo. Hay ocasiones que los hijos de Dios nos preguntan, o nosotros nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el malo triunfará? Eso me lo he preguntado yo algunas veces cuando veo en la televisión las noticias de que el mal parece que va triunfando. ¿Hasta cuándo ridiculizarán el nombre de Dios? ¿Hasta cuándo serán piedra de tropiezo esta gente? En el Salmo 94, versículos 3 y 4, dice el salmista, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán hablando cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Esta es la pregunta que se hacía David cuando él estaba siendo perseguido, ¿por quién? Por Saúl. ¿Cómo habrá estado David en aquella cueva, perseguido, siempre huyendo, maltratado? Algunas veces tiene que haber pasado hambre también, mal dormido, porque tenía que estar con un ojo cerrado y con el otro abierto para ver por dónde iba a venir Saúl, el enemigo. Y así es como nosotros estamos viviendo hoy en día también, en una comunidad de maldad. La respuesta a este salmo, a lo que dice David, se encuentra en el Salmo 50, versículo 3, a donde dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto de sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Miren ustedes, la confianza que tuvo David de que Dios era el juez, y como Dios es justo, Dios no iba a permitir que le hagan daño. Los hombres estamos en tiempos de maldad, pero estamos también a tiempo de cambiar. Miren, estamos en tiempos de maldad, pero estamos también a tiempo para cambiar y mejorar nuestro nivel espiritual. Dios quiere que cada día avancemos y crezcamos, así como de niños. Los niños van creciendo y esperamos que ya de grandes ya no usen dodotes, ¿verdad? Esperamos que a los 15 años ese niño sepa vestirse y se comporte diferente. Pero ¿qué haríamos nosotros si el niño de 15 años todavía hay que ponerle dodotes? Tenemos que crecer, tenemos que madurar, y espiritualmente Dios quiere que lo hagamos también. En una ocasión, un joven que vivía en los Alpes, aquí en Europa, vivía en una chocita con su padre, con su abuelo, perdón, en los Alpes, y le gustaba salir a los llanos para gritar fuertemente, para escuchar el eco. En los Alpes hay lugares donde se escucha así. Y él salía y con toda la fuerza de sus pulmones gritaba, ¡hola! Y después de un rato se oía, ¡hola, hola, hola! Eso le gustaba a él. Luego, así mismo, con esa fuerza gritaba, ¡te amo! Y después de un rato escuchaba, ¡te amo, te amo, te amo, te amo! ¡Qué bonito era para él eso! Un buen día, el abuelo se disgustó con el joven porque se comportó mal y lo castigó. Y el joven, en vez de pedirle perdón a su abuelo, se puso muy soberbio, muy disgustado, y se fue nuevamente al llano. Y en vez de gritar, te amo, le gritó, te odio. ¿Qué creen que pasó después de un rato? Escuchó, te odio, te odio, te odio. Imagínense ustedes que cuando éramos enemigos de Dios, cuando no amábamos a Dios, lo que estábamos haciendo era decirle, te odio. ¿Y cuál era la respuesta de acuerdo a la ley esta de los, del eco, ¿cuál era la respuesta que debíamos de recibir? Lo mismo, ¿verdad? Que Dios nos hubiera contestado, yo también, te odio. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue amor. En vez de darnos odio, Dios nos dio amor. Cuando nosotros estábamos odiando a Dios, dice la Escritura que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, en que siendo sus enemigos, en que aún odiándole, Cristo murió por nosotros. Pidamos nosotros a Dios, hermanos, en esta mañana, pidámosle nosotros a Dios que reconsideremos nuestras actitudes y nos examinemos. Y las personas que escuchan este cassette, también esta cinta, que puedan recapacitar de la manera en como estén viviendo, para que en vez de hacer como aquel joven que odió a su abuelo por haberlo corregido, que más bien nosotros nos arrepintamos, porque Dios a través de su palabra nos corrige, Dios a través de su palabra quiere que tengamos vida eterna, quiere que seamos buenos, porque Él nos ha amado tanto que inclusive cuando éramos enemigos de Él, envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero ahora tenemos que aceptar ese sacrificio y recibir la salvación a través de Él. Gracias te doy, Padre, en este día. Bendícenos, ilumínanos, llénanos de tu presencia, Señor. Fortalécenos para que podamos nosotros decir no a la maldad, no al pecado y buscar tu justicia, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.